Bien, pues bueno, muy buenas tardes. Vamos a por la última sesión del año y del curso. Una vez que ya adelantamos las sesiones de enero a sucesivos viernes del mes de noviembre, si no me equivoco. Bueno, y vamos a seguir un poco con esa caracterización que hacíamos la semana pasada del mundo romano. Vimos monarquía y república inicial como arcaísmo, en un intento de conectar lo que sabíais y sabéis sobre el arcaísmo de las ciudades griegas con el arcaísmo romano, que lo estudiábamos y caracterizábamos así. La semana pasada vimos de qué manera Roma dejaba de ser una Roma doméstica, centrada en sí misma y en la conquista, en todo caso, del territorio itálico para pasar a ser una potencia mediterránea en la que se encontraba, pues bueno, con una herencia helenística en Oriente y con una rivalidad cartaginesa primero y posteriormente de una serie de pueblos prelatinos, ¿no? Como los llamamos siempre desde la óptica romana, indígenas que en determinadas ocasiones se le enfrentan y le hacen la guerra en las guerras de conquista, y de qué manera esa necesidad de enfrentarse a esos pueblos, de enfrentarse a esos grupos, bueno, pues fue desarrollando una serie de reajustes constitucionales que en muchos casos no hicieron sino engrandecer la crisis romana y las consecuencias de ese imperialismo que al final, bueno, pues globalizó Roma en todo el Mediterráneo e hizo que los problemas que antes solo se daban en la ciudad empezaran también a partir de ese momento a darse en las provincias con todos los fenómenos, pues bueno, de abuso de poder de las fuerzas provinciales, de administración, de territorialización de las provincias, de diseño del aparato administrativo, de política colonial, tanto desde el punto de vista de la promoción y fundación de ciudades como desde el punto de vista de la colonización agrícola, ¿no? Que decíamos que había sido un móvil que también tuvo mucho que ver, pues, con las revueltas de esclavos y con una serie de problemas que agudizaron las consecuencias del imperialismo. El último periodo de la República Romana es el periodo que normalmente definimos como la tardorrepública o la crisis tardorrepublicana, que arrancaría en el 133 a.C. y que terminaría o bien en el 31 a.C. con la victoria de Augusto sobre Marco Antonio en Actium, o bien en el 27 a.C. con la proclamación de Augusto como Augusto. Es decir, nosotros siempre vamos a hablar de Augusto porque, bueno, su personalidad, si yo digo el joven César, Octaviano, vais a pensar que son gentes distintas. Para entendernos es Augusto, pero en realidad el título de Augusto, su nombre real es Cayo Octavio Turino, Cayo César después porque se revela en el testamento de César, cuando César muere en el 44, asesinado, se revela poco después su testamento y en su testamento César le convierte en el heredero, lo cual a su vez con la divinización de César convierte a el joven César, ese Cayo Octavio Turino o César Junior, ¿no? En un hijo de un dios, hijo de un divinizado. Bueno, pero en cualquier caso él no incorporará el adjetivo de Augusto, que es un adjetivo revestido de una aureola religiosa que nadie nunca antes se había atrevido a incorporar a su nombre en el mundo romano hasta el año 27. Bueno, por eso el final de la República Tardía lo podemos poner en Actium, año 31, o en el 27 antes de Cristo, que es la recepción del título de Augusto y esa ceremonia conocida en el Senado romano de la Recusatio Honorum, en la cual Augusto, que ha recibido en vísperas de Actium una serie de poderes extraordinarios para enfrentarse a un traidor, como él acusa o de lo que él acusa a Antonio, de querer casarse con Cleopatra y convertir Roma en una provincia del reino helenístico de Egipto, bueno, pues él va al Senado en el 27 y devuelve los poderes que el Senado rechaza, y no solo rechaza, sino que además le nombra, pues, Augusto y ciudadano principal y una serie de cosas que luego explicaremos, ¿no? Entonces, el 133, el 27 está claro, el 133 es una fecha doble, doble porque coinciden en ese momento dos acontecimientos. Uno mira más hacia lo que hemos visto en el periodo de la República Imperial y otro, bueno, pues está más relacionado con los acontecimientos y reivindicaciones propias de la República Tardía. El 133 es la fecha de la caída de Numancia, final de las guerras celtibéricas e inicio de la organización administrativa de la península ibérica. Es un momento en el que, bueno, pues Roma se entretiene bastante y la documentación así lo evidencia en la administración territorial peninsular, pero a su vez el 133 antes de Cristo es el momento en el que se plantea la primera gran reforma agraria de la historia de Roma. Y habíamos comentado que prácticamente desde la sedición del Aventino, pues bueno, ese desequilibrio que había entre la población que trabajaba, la plebe urbana que trabajaba en Roma y la clase patricia había generado una serie de desajustes en las relaciones comerciales y en las relaciones políticas en Roma. Bueno, pues realmente esto toma un segundo episodio, vuelve a reeditarse en el episodio de los tribunos reformistas del 133 y del 132 antes de Cristo, Tiberio y Cayo Sempronio Graco, ¿no? Que es como estos hermanos se llaman. Son tribunos de la plebe y solicitan a Roma dos cosas. Uno, que el reparto de tierra de esas tierras que Roma va ganando a el Mediterráneo en su proceso de conquista se haga de manera más equitativa y que el ager publicus no pase exclusivamente a manos del Senado de Roma. Y en segundo lugar, que las cargas del ejército no caigan solo sobre los propietarios y especialmente de manera acusada sobre los medianos y pequeños propietarios, y que el ejército empiece a proletarizarse, es decir, que sea posible formar parte del ejército aún no perteneciendo a esas clases censitarias que había establecido Servio Tulio en la monarquía y que habíamos visto que eran la base del sistema de reclutamiento militar. Por eso, cuando hablamos de proletarización, estamos diciendo que se busca que el ejército sea un ejército no de ciudadanos, sino de extranjeros que se alisten en el ejército como una vía de integración, sabiendo que cuando terminan el servicio, con esa honesta misio, con ese desempeño excelente, van a recibir la carta, la cédula, el diploma militar que atestigua su ciudadanía romana. Realmente eso lo que pone de relieve es un problema, bueno, pues que tenéis marcado aquí con el punto 3.1 en este cuadro un poco resumen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues bueno, ya lo comentábamos la semana pasada, que Roma puede mantenerse con un ejército de ciudadanos cuando todas sus guerras son guerras itálicas, la Galia, el ámbito cisalpino, pero bueno, Lusitania o la ulterior, la península ibérica, pues bueno, exige un gran desplazamiento de población ciudadana al exterior, con los problemas de que cuando vuelven, cuando esos conflictos se enquistan y vuelven, pues se encuentran con sus tierras que se las han quitado otros, que están inservibles. Entonces, bueno, eso hay que liberalizarlo de alguna manera. Lógicamente, eso impide a la aristocracia romana controlar los repartos de tierra y sabe que abre, la aristocracia romana sabe que abre una posibilidad de promoción a los extranjeros por la vía militar. Entonces hubo una profunda resistencia en un contexto, el de la República Tardía, ya lo vimos esto la semana pasada, porque ese contexto se fragua en la República Imperial, de división, de bipartidismo de Roma en dos grandes, de la política romana y de la presión social, en dos grandes facciones, en el sentido que tiene, yo creo, en castellano el término facción, ¿no? Quizá no tanto en latín. Peyorativo, ¿no? La facción optimate, esa nobleza aristocrática tradicional, rica, que controla el Senado, que controla la administración provincial y que se cierra a que entren en el Senado todos esos burócratas provinciales publicanos de los que hablábamos la semana pasada y que se autodenomina la facción optimate, la mejor preparada para el gobierno, y la facción popularis, que es la de esa plebe, que entra también en ella, plebe de provincias, ¿no?, que se ha enriquecido y que considera que la constitución romana es una constitución que debe reajustarse y que es el momento de que se abra el gobierno a, y las instituciones del Estado, a pareceres más populares, diríamos hoy, más de la plebe, ¿no? Bueno, esto cuando uno lo explica siempre, de hecho, en los días de previos a las últimas elecciones, circularon por ahí en Twitter unos memes que representaban cada uno de los partidos del arco, bueno, algunos de ellos, ¿no?, porque ahora hay tantos, del arco parlamentario español, en clave de los optimates, de los populares, de Catón, de Sila, de César, bueno, en fin, se pueden hacer analogías, no las vamos a hacer, pero bueno, hemos vivido también en cierta medida este discurso, ¿no?, de grupos políticos, la casta se ha hablado, ¿no?, y grupos políticos pues reformistas, ¿no?, que obviamente esa casta considera advenedizos y no preparados, bueno, no hay nada tampoco nuevo en este sentido, ¿no? Eso hará que la presión política convierta todo el periodo entre el fracaso de la reforma agraria y del sistema, de la reforma del sistema de reclutamiento planteado por los Graco y el advenimiento de Octavio en el 31-27 a.C., en una sucesión de episodios populares y reacciones aristocráticas que prácticamente marcan todos los acontecimientos que tenéis con el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6 y el número 7, que son los grandes episodios políticos de la crisis tardorrepublicana y que especialmente a partir del episodio 5 y sobre todo del 6, el gran protagonismo que va a adquirir Pompeyo y el gran protagonismo que va a adquirir César, evidencian eso que Ronald Syme, profesor de Oxford, ¿no?, ya murió hace años, llamó la Revolución Romana, ¿no?, la gran transformación de Roma, de una Roma republicana marcadamente senatorial, en la que nada se hace sin la consulta y la autorización del Senado, a una Roma imperatoria de generales que, en virtud de sus clientelas y de su poder político, bueno, pues manejan el cotarro político a su antojo, aprovechándose también de un recurso constante en la República tardía, lo tenéis en el punto 2.2, que va a ser la excepcionalidad. En este periodo, el calado de las reformas que empiezan pidiendo los Graco, que luego retoma Mario, ante las que reacciona, ahora lo explicaremos rápidamente, Sila, que reivindica posteriormente Pompeyo, etcétera, etcétera, son medidas de tanta profundidad, de tanto calado político, que en determinadas ocasiones Roma se da cuenta de que la constitución que tiene con cónsules, senado y asambleas no le sirve y que tiene que, a una situación inédita, bueno, pues buscar soluciones nunca antes intentadas. Entonces, es curioso que toda la historia de Roma previa en la República inicial y en la República imperial, pues bueno, es una es una república, pues bueno, en la que no hay grandes protagonistas, en las que no hay personajes destacados más allá de los grandes generales o de los grandes conquistadores, ¿no? A partir de este momento veis que dividimos la República Tardía en personajes, ¿no? Mario, Sila, Lépido, Pompeyo, por eso se habla de que es un siglo en el que la individualidad tiene más importancia y esa individualidad nace de ocasiones en las que o bien esos individuos de manera directa, aprovechando su prestigio militar, caso de Mario, o aprovechando su poder militar, caso de Sila, promueven reformas utilizando incluso, punto número 3.2, la violencia, la entrada de Sila en Roma en el 82 a.C., es el primer episodio de una militarización de la urbe. La ciudad de Roma estaba prohibido entrar con el ejército. Bueno, pues el primero que entra en Roma con el ejército es Sila, situación excepcional. El segundo, obviamente, es César en el año 49 a.C., cuando cruza el Rubicón y, bueno, pues da inicio a esa guerra civil. El Senado le declara, con Pompeyo al frente, ¿no?, la guerra a César y, bueno, hable esa segunda guerra civil o la primera desde el punto de vista de la óptica romana, ¿no? Bueno, pues bien utilizando el prestigio militar, bien la fuerza militar, bien las clientelas políticas de las que hablábamos la semana pasada, pues vemos cómo la historia de los acontecimientos se descompone en una serie de personajes que van reformando la Constitución romana en aquellos elementos que preocupaban al bando, por así decirlo, a la facción que a ellos más les interesaba, la facción Optimate, Sila Pompeyo, la facción Popularis, Mario, Lépido en cierta medida, y César, ¿no? De hecho, bueno, he marcado con un color más violeta, más senatorial, digamos, los episodios de la sinopsis cronológica de la República Tardía más vinculados al bando de la nobleza tradicional, al bando aristocrático. Bueno, por señalar algunos hitos, porque luego tenéis que enfrentaros a ellos en el manual de la reforma, sobre todo de Mario, de Sila, de Pompeyo y de César, ¿no? Bueno, habíamos visto Tiberio y Cayo Sempronio Graco piden mejor reparto de la tierra pública que el Estado romano ha ido generando en las conquistas y piden también una exención de la cédula de ciudadanía para formar parte del ejército. Las dos medidas se rechazan y, de hecho, los tribunos son asesinados, ¿no? Con lo cual, la reforma realmente genera bueno, pues una reacción bastante acalorada, por así decirlo, dentro de la plebe. Esas reformas no consumadas de los Graco tienen un segundo embajador en la figura de Mario. Mario es un personaje que había luchado en Germania, que se había hecho famoso en los triunfos de Roma en la famosa Guerra de Yugurta, un antiguo estado del norte de África aliado de Roma, vasallo de Roma en tiempos, pero que se le subleva, y aprovechando su prestigio militar, bueno, pues abre una primera reacción popularis, la reacción marionista, como solemos llamarla, ¿no?, en la que, en cierta medida, trata de dar voz a las reivindicaciones de los Graco, ¿no? Volver a pedir reparto de tierras para los que están engrandeciendo las tierras de Roma en las conquistas y permitir que el ejército sea una vía de ciudadanía y no un ejército de ciudadanos. Él se basa, es un poco el primer personaje que accede al consulado, creo que es en el año 100 antes de Cristo, en el 90 antes de Cristo, no me acuerdo la fecha del consulado de Mario. Accede al consulado en virtud de su triunfo militar, ¿no? Esto es un fenómeno que se va a dar casi desde la República Imperial, ¿no? Las elecciones consulares eran anuales. Se celebraban en Roma, normalmente en enero o en marzo, según en qué momento, que hicieron una parte de la historia de Roma, fue en marzo, luego pasó a enero. Y se celebran para que voten en los comicios por curias los ciudadanos de Roma. Entonces, bueno, obviamente los candidatos, que los llamamos así porque se paseaban por Roma con una toga cándida, de ahí viene el término candidato que seguimos utilizando en la actualidad, pedían en el acto de la petitio el voto a los ciudadanos, exclusivamente a la plebe urbana, a la plebe romana. Normalmente, bueno, pues en esa petitio tenemos de hecho un pequeño manual de candidatos, ¿no?, que Quinto Cicerón regala a su hermano Marco Cicerón, que es el que conocemos, el llamado manual del candidato, que lo tenéis por ahí digitalizado en internet, y que son consejos electorales que da un hermano a su otro hermano para las elecciones al consulado a las que este último se presenta, y que son perfectamente válidos si uno los lee, ahora que sabemos tanto de campañas electorales, en la coyuntura política, ¿no?, de una campaña electoral actual aquí en Estados Unidos o donde queráis, ¿no? Entonces, normalmente, en esa movilización del voto hasta la República Imperial, bien entrada la República Imperial, los criterios para votar a una persona o a otra eran sus antecedentes familiares, que obviamente el que era candidato no podía tener antecedentes penales, no podía, tenía que dar garantías fiscales de que era una persona solvente, no podía estar endeudada, bueno, una serie de requisitos tenía obviamente que ser de estirpe libre y ciudadano romano, eso obviamente por descontado. Bueno, pues durante un tiempo salía elegido candidato pues el que contaba con una clientela mayor en Roma, es decir, el que hacía más ruido desde el punto de vista de los que podían ser los sectores de la plebe, pues bueno, que en un determinado momento pudieran apoyarle. A partir de la República Imperial, la clave para ser elegido cónsul es haber desempeñado alguna victoria importante en provincias que hubiera merecido la ceremonia del triunfo, es decir, ser recibido en Roma no solo con unos aplausos y pasando allí por el Arco del Triunfo, que era lo que se llamaba la ovatio, sino con un triunfus que incluía todo el boato, con los, habéis visto en las películas, ¿no?, con los cautivos, con el botín, bueno, todo esto, ¿no? Eso se convierte a partir precisamente de la victoria de Mario contra Yugurta en un elemento que da tanta popularidad al que vive un triunfus, que prácticamente el que celebra un triunfo en Roma tiene todas las papeletas para ser elegido cónsul lo más pronto posible, para que el recuerdo, las elecciones consulares siguientes, para que el recuerdo de sus hazañas, digamos, que esté todavía fresco, ¿no? Es lo que se llama la pompa de la campaña electoral, que incluye a veces esta ceremonia del triunfo y otras cosas que seguimos haciendo en la actualidad o que siguen haciendo nuestros políticos a la hora de pedir el voto. Bueno, pues precisamente esto ilustra otro problema, ¿no? Y es que en realidad el Senado pierde poder porque quienes, punto número 2.1, ¿no?, porque quienes al final deciden quién va a estar al frente del Senado, porque los cónsules presiden las asambleas senatoriales, va a ser aquel al que los ciudadanos le han concedido el consulado. Y normalmente lo conceden a individuos que se han hecho fuertes en provincias. Al final, la política de Roma la mediatiza la política provincial, la política militar, se militariza la vida pública, no solo desde el punto de vista de que Sila entra con el ejército o César entra con el ejército, sino que lo que pasa en la vida política depende mucho de la vida militar de esos candidatos, y por tanto la labor del Senado se internacionaliza y prácticamente Roma queda en manos de lo que pasa en los territorios provinciales, y eso genera un problema fuerte en algunos episodios, como por ejemplo la guerra entre Pompeyo y Sertorio o las guerras civiles entre César y Pompeyo, que enseguida se van a llevar a las provincias, y al final los candidatos más favorecidos para conseguir el voto son los que han celebrado un triunfo militar en una provincia determinada, pero lo han celebrado donde se celebran los triunfos, que es en el Foro de Roma, delante de una Roma que para este periodo tenía 800.000, 1.000.000 de habitantes, parece que en época de César rondaba esa cifra. con una plebe que no tenía nada que hacer, una plebe urbana, bueno, un poco aburrida, ¿no? Podríamos decir, por eso luego el Principado empieza todas las campañas de obras públicas de Roma, buscan también dar trabajo a la plebe ociosa, ¿no? Entonces, bueno, pues si al final el candidato mejor situado es el que ha celebrado un triunfo en una provincia, eso genera una corrupción constante de los gobernadores provinciales por falsear incluso los datos de sus victorias para poder optar al triunfo, porque el triunfo también se medía en función de cuántas víctimas, cuántas ciudades tomadas. Entonces, bueno, si yo falsifico eso, pues es más fácil que me den el triunfo y no simplemente un aplauso, que, bueno, la gente se olvida. Y además porque el triunfo solía ir acompañado de la socialización de parte del botín de guerra. En la República Tardía, punto 1.2, se pone de moda la política de beneficia, ¿no? Ponemos el típico personaje que gana una batalla en X lugar y viene a la celebración del triunfo en Roma y reparte monedas, grano, paga, juegos, como luego harán los emperadores después de las victorias, cuando Augusto vuelve de Actium o cuando vuelve Vespasiano de Judea, bueno, pues un poco los grandes conquistadores, ¿no? Bueno, pues eso genera una política de beneficio que al final es de beneficia, en plural, en latín, que es una compra de voluntades, ¿no? Y de creación de clientelas. Clientelas en provincias, donde ese general ha vencido, pero clientelas también en Roma, que es donde le van a votar. En las provincias no le van a votar porque los ciudadanos provinciales, aunque sean ciudadanos romanos y tengan el derecho de sufragio, no van a hacer 1.000 kilómetros, ¿no? Para plantarse en Roma, ¿no? Pero en cambio en las provincias, en este periodo de militarización, todos estos personajes lo que generan son unas clientelas provinciales de las que se aprovechan. Porque cuando se da la guerra entre César y Pompeyo, César decide hacerse fuerte en la Galia y Pompeyo en Hispania, porque Pompeyo había estado en Hispania expulsando a Sertorio y César había conquistado o estaba en ello los territorios de la Galia y por tanto conocía a la aristocracia local, tenía indígenas a los que había probablemente liberado o tratado con benevolencia y a los que ahora les podía pedir algo en contrapartida. Bueno, pues eso hace que al final haya como una especie de juego de dominó en el que todas las fichas entran en juego, ¿no? Esa reforma de Mario, que tiene el interés de que Mario es el primer homo novus, el primer popularis, ¿no? Homo novus es el término con el que lo designaban, hombre nuevo, advenedizo, ¿no? Con el que lo designaban los miembros de la nobleza senatorial. Bueno, pues la reacción a las reformas de Mario es un golpe de Estado militar aristocrático liderado por un Cornelio, un miembro de la familia poderosa de los Cornelios, que es Lucio Cornelio Sila, ¿no? Que entra en Roma con el ejército en el año 82 antes de Cristo y que en esa entrada en Roma en el año 82, proscribe el valor de todas las reformas de Mario y dice que nada de lo que Mario ha propuesto es válido y que necesariamente hay que volver al estado de cosas anterior. Nada de proletarizar el ejército, nada de repartos de tierra indiscriminados, los tiene que controlar el Senado y además establece dos medidas muy importantes. La primera, como se ha dado cuenta de que Mario ha llegado al poder solo por su prestigio militar ganado en la guerra de Yugurta, hay que volver a reglamentar la carrera política romana para evitar que pase esto, para evitar que un tío que se ha hecho famoso por una victoria en África, pues dirija los destinos desde el consulado del Estado de Roma. Entonces hace una ley, la Lex Cornelia de Magistratibus, ¿no? En la que se reordena el cursus honorum es la carrera política romana. Pues nadie podrá entrar al Senado ni podrá ser elegido cónsul si no ha tenido tantos mandos en provincias, o sea, desconectar la elección consular de las victorias militares y, en definitiva, garantizar que quien está en el consulado es exclusivamente quien pertenece a la clase aristocrática, a la nobleza tradicional, como comentábamos con anterioridad. En esa reforma de Sila se publica también una lista de proscritos, que eran todos aquellos individuos que habían trabajado con Mario y que Mario había nombrado gobernadores provinciales, tribunos de la plebe, bueno, cargos, ¿no? Y Sila lo que dice es, bueno, todos estos son enemigos del Estado y hay que quitarlos de donde estén. Bueno, entre ellos uno, Sertorio, que era gobernador de la Tarraconense, se niega a abandonar la capital provincial y la provincia, y el Senado se ve obligado a enviar a la península a Pompeyo para expulsar a Sertorio, dando paso a la Primera Guerra Civil, la guerra civil entre Sertorio y Pompeyo, que, bueno, tiene importancia porque es la Primera Guerra Civil y la primera que se libra en territorio provincial y tiene una gran incidencia, es en ese contexto que Pompeyo, por ejemplo, funda en el invierno del 74 a.C. esta ciudad, ¿no? Bueno, tiene una gran trascendencia, una gran incidencia en la organización territorial, sobre todo de la provincia Citerior, de la más cercana a Roma, de la que luego llamaremos Tarraconense, pero tiene interés porque Pompeyo viene para vencer a Sertorio en calidad de un enviado dotado de un imperio extraordinario. No es gobernador provincial, sino que directamente es un tío al que se le pone una serie de ejércitos a su disposición para que expulse a el rival, a Sertorio, ¿no? Con lo cual le convierte en una especie de general plenipotenciario que puede hacer lo que quiera en Hispania con tal de que vuelva con la cabeza de Sertorio, que al final no la trae. El Sertorio es asesinado por uno de sus ayudantes en Huesca, ¿no? Una de las ciudades en las que parece que Sertorio se hizo fuerte, ¿no? Mientras Pompeyo combate a Sertorio en la península, el que se convierte en cónsul es Lépido, que es una cierta reacción popular al modelo reformista aristocrático planteado por Sila, ¿no? Que es claramente optimate, claramente parte de esa estructura de la nobilitas. Bien, Pompeyo, después de vencer a Sertorio, aún vence a dos enemigos más en su regreso hacia Roma. Los piratas del Mediterráneo, los piratas cilicios. La piratería fue un problema muy grave en la República Tardía porque amenazaba la intensa actividad comercial de un lado al otro del Mediterráneo, que se había dinamizado notablemente una vez que Roma había eliminado en la Tercera Guerra Púnica, década de los 40 del siglo II, al rival cartaginés. Y además Pompeyo, regresando a Roma, sofoca los últimos reductos de la revuelta de los esclavos, de los gladiadores de Espartaco, lo cual le convierte en el personaje más poderoso. Como suele suceder en la República Tardía, Pompeyo, cuando vuelve, lo que hace es pasar la cuenta al Senado y decir, bueno, yo te he librado no solo del enemigo que me encargaste, que era Sertorio, sino de dos más que han sobrevenido, los piratas y los esclavos. Ya hablamos de que las revueltas de esclavos, bueno, son constantes, ¿no? Desde prácticamente mediados del siglo II, especialmente, bueno, ahí tenéis, ¿no? En Sicilia, en Campania y también en el entorno de la parte meridional de Roma. Y entonces lo que pide al Senado es, bueno, nómbrame cónsul, ¿no? Ya que me diste un imperio extraordinario, pues ahora devuélvemelo dándome el consulado. El Senado, y es otro episodio clave de la República Tardía, empieza a recelar de estos individuos un poco salvapatrias y lo que hace es, negar a Pompeyo el consulado, y eso abre una brecha que obliga a los miembros que hacen cabeza en la política romana, Pompeyo, César y un tercer personaje de menor importancia llamado Craso, a establecer el primer triunvirato en el cual el enemigo común, por así decirlo, es el Senado. A César el Senado tampoco le ha dado lo que ha pedido, a Pompeyo tampoco, a Craso tampoco, con lo cual vamos a hacer un pacto para presionar al Senado para que cuando ese pacto se haga público, cada uno de nosotros elija una provincia y dos de nosotros seamos elegidos cónsules. Ese primer triunvirato acaba con la decisión senatorial, por temor a César, de nombrar a Pompeyo como único cónsul, como cónsul sine colega. De nuevo, es un episodio de recurso a la excepcionalidad. Roma siempre había tenido dos cónsules. En ese momento el Senado, por conveniencia y por miedo, decide que solo tenga uno. ¿Qué hace César? Entra en Roma con el ejército, cruza el Rubicón y comienza esa guerra civil en la que Pompeyo morirá, César se proclamará dictador y el temor del Senado romano al extraordinario poder que César habría ido acumulando acabaría con el asesinato de César en la puerta, curiosamente, del Senado de Pompeyo, porque la curia de Roma en el foro estaba en obras y las reuniones del Senado en los idus de marzo del 44 se celebraban en el Teatro de Pompeyo, que Pompeyo había construido unos años antes, ¿no? En esa exaltación también individual propagandística que utilizó mucho como parte también de la política de beneficio a la política de construcción propagandística de obras públicas, ¿no? César muere en el 44 y se abre el problema de la sucesión de las reformas cesarianas, ¿no? Antonio y Octavio inicialmente capitalizan la resistencia contra los cesaricidas, contra los que han asesinado a César, especialmente Octavio, porque ha sido nombrado heredero en el testamento de César, que se pone de manifiesto unos días después de su muerte en marzo del 44. Y entonces, en esa tendencia de un choque de trenes constante que es la República Tardía, se pone en evidencia claramente que esos pactos extraordinarios, esos recursos a la excepcionalidad, solo pueden salvarse por vía militar, ¿no? ¿Cómo se había quitado del medio César a Pompeyo? Con la guerra civil. ¿Cómo se quitará del medio Octavio a Antonio? Acusándole de alta traición y pidiendo al Senado, porque la diferencia entre las reformas augusteas y las cesarianas es que Augusto, como es posterior a César, ya sabe que o hace todo conforme a la legalidad republicana y sin abusar de la excepcionalidad, o el Senado le va a matar o va a poner una traba, como se las puso a Pompeyo cuando volvió en primera instancia de la victoria contra Sertorio, contra los cilicios y contra los esclavos de Espartaco, ¿no? Y entonces, él pide permiso al Senado para, incluso con dinero suyo, financiar una guerra contra el enemigo número uno de Roma, que es este Antonio, ¿no? Lógicamente, en este periodo de la crisis, guerra en la que Antonio pierde, capturados él y Cleopatra, que mueren, ¿no? Y, Octavio se convierte, como él dice, ¿no?, en el ciudadano principal, a partir de una serie de elementos que, tenéis resumidos ahí en ese cuadro, pero que no voy a comentar, ¿no? Pero sí que algunos datos sí que voy a dar sobre el porqué de la reforma augustea y las claves un poco del principado, ¿no? Augusto, vamos a llamarlo así para entendernos, pero ya sabéis que solo es Augusto desde la sesión del 27 antes de Cristo, ya llega a la guerra civil con Antonio en una situación de superioridad. Primero, porque pertenece a una importante familia política de Roma, por tanto es parte de la nobleza tradicional romana. Segundo, porque se ha revelado que es el hijo adoptivo de César. Y tercero, porque en la medida en que a César se le diviniza, porque aparece un cometa en el cielo pocos días después de su muerte y eso se identifica con un presagio de la divinización de César, el llamado Sidus Iulium, ¿no? Bueno, pues es el hijo de un dios, o sea, está en una posición totalmente preeminente sobre los demás. Pero además ha librado a Roma de una amenaza, de hecho él acuña unas monedas con el tópico República Libera, ¿no? Es decir, la República ha sido librada de una amenaza, que era nada menos que convertir Roma en un vasallo, en un estado vasallo de Egipto, y por tanto, bueno, pues en ese momento, como él dice, Augusto se convierte en el ciudadano principal del régimen político romano. Pero se da cuenta de que, aunque se ha convertido en el ciudadano principal y se ha adueñado de todos los poderes del Estado, porque ya tiene una aureola religiosa, porque es hijo de un dios, enriquecida luego con el cargo o el título de Augusto, con el tribunado de la plebe, con el pontificado máximo, se convierte, como dice él en las Res Gestae, que es el testamento político de Augusto, hay una copia de él, bueno, tenéis en internet, ¿no? Pero si vais a Roma, en las paredes del Arapakis, hacia el exterior, debe ser la pared occidental, del oriental, perdón, del Arapakis, digo, en el museo que lo alberga, ¿no? Está una copia de la Res Gestae que mandó poner Mussolini, donde debieron figurar en el complejo funerario de Augusto, en el campo de Marte, donde está, de hecho, el mausoleo de Augusto, ¿no? Bueno, pues en la Res Gestae Augusto dice que se ha hecho el dueño de todo, pero lo ha hecho con el consenso de todos, ¿no? Per consensum universorum, ¿no? ¿De qué todos? Pues de las tres instancias básicas del poder. La plebe, el Senado y las asambleas políticas. Fundamentalmente el Senado, plebe y asambleas es lo mismo, plebe, Senado y ejército, ¿no? Él va a desarrollar toda una intensa actividad reformista para ganarse la opinión pública, ganarse el prestigio en el ejército y ganarse también la lealtad senatorial, porque ha visto cómo ha acabado lo de César ha acabado matándolo, ¿no? Entonces, es que él no se había encargado César lo suficiente de generar una corriente de opinión pública favorable a su persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Purgas en el Senado, pongo a los míos para que me apoyen, camela al Senado, entre comillas, ¿no? Diciéndole que ahora que ha liberado a Roma de un enemigo interno, le va a liberar también de un enemigo externo y elige el territorio cántabro como espacio para llevar a cabo una guerra de conquista en un espacio que él pensaba que iba a ser una especie de paseo triunfal, paseo militar. Luego no es así, la guerra cántabra comienza en el 27 y termina en primera instancia en el 24, pero luego tiene otro rebrote que perdura hasta el 15 antes de Cristo, con lo cual está a punto incluso de costarle la vida al propio Augusto, que casi se muere no de en el campo de batalla, sino de unas fiebres, pero contraídas en el noroeste peninsular, probablemente en Astorga, desde donde controla un poco la retaguardia del ejército romano contra los cántabros, y le garantiza al Senado que va a tener capacidad de influencia sobre la que había sido la gran reivindicación senatorial, de la nobilita senatorial, durante la crisis tardorrepublicana. Lo que nunca había querido soltar el Senado era el control de la tierra. Entonces, el ager publicus famoso, que los Graco habían reivindicado socializar de una mejor manera. ¿Qué hace Augusto? Divide las provincias del imperio en dos tipos de provincias. Las provincias que ya están pacificadas las gestionará el Senado, que nombrará un gobernador procónsul de rango senatorial. ¿Qué consigo con esto? Que el Senado convierta, si quiere, en cotos suyos de extorsión económica las provincias donde lo único que puede hacer es extraer riqueza, pero que no controle el Senado las provincias donde hay ejército, porque ya hemos visto los efectos de la militarización de la vida pública que ha tenido la crisis tardorrepublicana, guerra Sertorio Pompeyo, guerra Pompeyo César, guerra Antonio Octavio, al margen de que la agenda política del Senado durante parte de la República Imperial y toda la República Tardía la habían ido haciendo todos estos conflictos políticos. Sin embargo, las provincias donde hay ejército, esas no las controlará el Senado, sino que serán lo que llamamos provincias imperiales, provincias que se reserva el emperador y al frente de las cuales pone a un delegado suyo de su confianza para que pueda contener cualquier revuelta militar si la hubiera. Pero además procede, por eso a veces se le llama el príncipe de la paz, ¿no? Porque Augusto, con las guerras cántabras entre el año 12 y el año 9 antes de Cristo, el año 6 incluso, hay un periodo de paz en Roma, ¿no? Se abre, de hecho, cierra las puertas del templo de Jano y Augusto pacifica también el imperio, no solo porque no hay guerras, bueno, de hecho, ahora que vamos a celebrar la Navidad, en el pregón de Navidad se dice, ¿no? Con todo el mundo compuesto en paz, que es el reinado de Augusto, pues bueno, se produce el acontecimiento de la Navidad, ¿no? Que es un acontecimiento que se enmarca, ¿no? En ese cuadro histórico de la paz augustea, ¿no? Bueno, pues Augusto no solo evita las guerras, más allá de esa guerra de legitimación que son las guerras cántabras, sino que además lo que hace es al ejército que tengo en provincias, como además quien lo manda es un delegado mío, lo voy a poner a hacer obra pública. Nada de que esté ocioso, sino que me construya calzadas, le fundo colonias, que me haga puentes, que me haga obras de infraestructura para vertebrar el territorio. Esto se ve muy bien en la península ibérica, ¿no? La fundación en el 15 antes de Cristo por Augusto en persona de la colonia Caesar Augusta es el paso previo a trazar una vía hacia el norte, que es la Caesar Augusta Pompelo, hasta Pamplona y luego hacia el Pirineo Occidental y Central, construida por las legiones, las tres legiones que Augusto deja en la península, ¿no? Y además, como el Senado en la República Tardía había estado muy marcado por los gastos militares, tengo que generar una caja específica que permita financiar la guerra sin que entre en bancarrota el Estado romano. ¿Qué hace Augusto? También es un tema sobre el que seguimos discutiendo en la política actual. Aumenta el impuesto de sucesiones, lo que se llama la vigésima hereditatis, ¿no? Y grava la vigésima parte de las herencias de los más ricos para que formen parte de lo que se llama el erarium militare, la caja militar, que genera una reserva económica para que cuando Roma tenga una guerra haya recursos suficientes y además la paguen los ricos, ¿no? Que son los que en esas transmisiones de herencias, digamos que mueven más patrimonio. Con eso consigue lealtad del Senado, lealtad del ejército, le falta la lealtad de la plebe. ¿Cómo la consigue? Pues bueno, con toda una política propagandística de la que Lara Pacis es un icono, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Toda esa marmorización de Roma, la construcción del Foro de Augusto con todo el programa pues de Rómulo, de Eneas, de los Sumi Viri, de la cuadriga de Augusto como padre de la patria, la marmorización de Roma de la que nos habla Suetonio, la exportación de un modelo de ciudad a provincias. Bueno, esto el libro de Sanker, Augusto del poder de las imágenes, que es un clásico en la historia del arte y en la historia de la arqueología clásica, lo explica muy bien, ¿no? Augusto es quizá con Pericles una de esas personalidades que puso la estética al servicio del programa político, ¿no? Y por último, Augusto generó un sistema administrativo amparado en una reforma de la Constitución romana con dos instancias interrelacionadas y para las que, si es necesario, se crean instancias de comunicación intermedia. El poder central, prínceps, cónsules y senado. El prínceps, el emperador, preside también y convoca las sesiones del Senado y es el primero, además, en abrir, en hablar, en intervenir en la sesión. Y autonomía local, la política de fundación de colonias y de promoción de municipios por todo Occidente, lo que hace, completando lo que había hecho ya César en parte y algunos antes en la República Imperial, lo que hace es decir a las ciudades que ya están preparadas para gobernar, que ya están preparadas para gestionar sus propios asuntos locales. Y en aquellas provincias que son muy grandes, vamos a dividirlas. La Galia en tres partes, Hispania, que eran dos en tres partes, la ulterior se divide en Bética y en Lusitania. La Lusitania es imperial, la Bética es senatorial y la Tarraconense queda más o menos con alguna pequeña alteración como estaba, dando tanto al poder central como a la autonomía local un aparato administrativo amplísimo de burócratas, de libertos, de antiguos esclavos imperiales que se ocupan de la recaudación de impuestos, del pago de tributos, de la correspondencia, de la relación del poder central con la autonomía local y genera un sistema de estabilidad, un sistema de gobierno, una forma de gobierno que es ese gobierno imperial que se va a mantener prácticamente durante todo el Principado. De hecho, las dinastías del Principado, al menos hasta Marco Aurelio, que comienza un periodo de crisis urbana en la que ese elemento del poder municipal, del poder local, empieza a deshacerse, no con carácter general, pero sí en muchos ámbitos y que requerirá un mayor intervencionismo estatal, todas las dinastías, hasta la dinastía severiana, prácticamente con salvedades, lo que hacen es ir modificando y ajustando todo ese nuevo aparato de ingeniería política que Augusto había hecho, edificado además sobre una apariencia de respeto a las mores, a las costumbres tradicionales, a la moralidad, a la legalidad republicana, pero que en realidad había hecho a la plebe romana creer que seguía viviendo en una república, cuando en realidad lo que se había fundado era una monarquía. ¿Alguna cuestión?
Sí, tengo una duda.
Dime mientras grabo esto.
María, pues